Seguimos meditando en esta jornada pastoral. Y lo primero que quizá podemos entrever es el fondo y la calidad, la naturaleza de esa autoridad tan especial que acompañaba la vida de Cristo y que causaba admiración, seguimiento o repulsa y rechazo. Esa autoridad fuera de órbita, fuera de lo normal, fuera de todo. Entonces, vamos a intentar asomarnos un poquito a ella. En primer lugar, lo que vemos es que esta autoridad no es una autoridad de dominio, pero no solamente porque no se apoya en otro poder que la palabra. No tiene otro poder que la palabra. Por tanto, no es una autoridad de dominio. Pero además, por otra razón, porque además de no tener un poder, no trata de subyugar, de someter la voluntad de los demás a la suya. Cada vez me impresiona más y me hace meditar más esa coletilla que de cuando en cuando saca tras un discurso. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cada vez que proclamo el Evangelio, pienso, o muchas veces, no me estará diciendo a mí, el que tenga oídos para oír, que oiga, y el que no quiera oír, si no quieres oír, pues allá tú. Es decir, es una autoridad, por un lado, que tal como los humanos concebimos el término autoridad, no encaja muy bien. Porque en nuestro lenguaje el término autoridad, aunque es más personal, tiene siempre bastante que ver con el poder. No se limpia del todo. No se limpia del todo. Y aquí, sin embargo, es una autoridad limpia, es una autoridad más que respetuosa con la conciencia ajena. Vete y no peques más, pero no te juzgo. Es una autoridad que no es judicial, es decir, no da sentencia, amenaza y acusa, sobre todo en un caso que él no admitía, el fariseísmo, la hipocresía religiosa. Pero nunca condena. Siempre da otra oportunidad, abre la historia, no la cierra, no la bloquea. Por tanto, es una autoridad abierta. Pero si queréis algo más, es una autoridad que nace de donde nace toda autoridad, de Dios, de la madrugada, de la madrugada. Porque en la madrugada Dios autoriza al que madruga por él, al que se pone en sus manos. Y al autorizarle, le da una autoridad que ni siquiera él conoce. Y va creciendo en autoridad ante los demás, en autoridad y a veces en rechazo, pero en autoridad. Y sin embargo, cada vez da menos voces, cada vez juzga menos. Qué misterio, ¿verdad? ¿Tendrá que ver la oración y la autoridad? Yo creo que mucho, muchísimo, muchísimo. Por eso los santos tienen tanta autoridad y muchas veces no tienen ningún poder eclesiástico. ¿Qué poder tenía San Francisco o el Padre Pío? Ninguno. Y sin embargo, ¿cuánta autoridad tenían? Y peor, o mejor, siguen teniendo. La autoridad nace de la oración. Por eso, la autoridad no busca prestigio, no busca fama, no busca aplauso. Ha echado a los demonios, el demonio empieza a pregonar, ¡cállate! ¡Cállate! Yo no necesito que vayas pregonando. No es necesario. es otra cosa distinta, es otra cosa. Su fama se extiende porque hace el bien y lo hace con autoridad, pero no porque haga un partido. Los líderes hicieron partidos, grupos en el judaísmo. Un grupo era los esenios. Venían de los sacerdotes, del sumo sacerdote, que fueron expulsados o se separaron del templo cuando los asmoneos. Los fariseos, otro grupo, sus oraciones, sus leyes. Los saduceos, otro grupo. Los celotas, otro grupo. No. El grupo de Jesús es muy abierto. Ni siquiera les ha enseñado una oración propia. Cuando los apóstoles le dicen, Señor, enséñanos a orar, no le querían decir, como ahora diremos nosotros cuando vamos a un experto, oye, enséñame cómo puedo orar. No, ellos sabían desde pequeños. Eran orantes, eran judíos. Lo que le decían era, enséñanos la oración de este grupo. Enséñanos nuestro credo. Es que tus discípulos no ayunan, no tienen reglas. No, es que Jesús va por otro camino totalmente distinto, absolutamente distinto, muy distinto. Por eso, ante esta autoridad de Jesús, ¿cuánto tenemos que reflexionar y cuánto tenemos que cambiar? Por ejemplo, en la relación varón-mujer, ¿puede haber un matrimonio cristiano en que el varón se arrogue autoridad a base de su poder y su superioridad física, de voz, de energía, de amenaza? Ese señor no es cristiano, aunque comulgue todos los días. Está renegando de su fe. ¿Puede haber una autoridad sibilina, oculta, subterránea, a base de hablar y hablar y hablar, hasta que uno le dice, mira, déjame en paz que voy a hacer lo que digas? A veces la mujer cae en ese tipo de autoritarismo. No lo parece, ¿verdad? Pues lo es. Pues lo es. No. La relación varón-mujer tiene que ser de respeto profundo y entonces el varón verá en la mujer una verdadera autoridad para su vida y la mujer verá en el varón una verdadera autoridad sobre su vida y serán los dos muy libres. Y cada uno respetará la libertad del otro, su pensamiento, su conciencia, su manera de ser. Aplicadlo eso a todo. Aplicadlo con los hijos. Claro que hay que tener autoridad con los hijos y hay que mostrarla. No tanto poder, el castigo abusivo, las voces. En torno a Jesús había silencio. ¿No os acordáis de la predicación de las bienaventuranzas? Pues así eran. Se sube a un altozano, la gente se sienta alrededor con toda tranquilidad. Con toda tranquilidad se hace silencio y él empieza a hablar. Dichosos los pobres. Silencio, palabra, autoridad. ¿Y por qué se deriva la autoridad de la oración? Ah, es que la autoridad no es el poder de dominar, como venimos diciendo, es el poder de crear, de dar vida, de hacer al otro. ¿Y quién es el creador? ¿Quién es el que está poniendo la vida continuamente aquí? El Padre. ¿Qué es la oración? Es la participación en el poder creador de Dios. Entonces, la autoridad es creativa. Por ejemplo, vamos a suponer un profesor. Algún día, cuando sepamos más, todavía sabemos poco, sabremos con más exactitud los tipos de inteligencia. La inteligencia no es de una sola hornada. hay muchos tipos de inteligencia y hay personas que tienen una gran inteligencia en una dirección y es medio tonta en otra dirección y al revés otros. Hay personas con una inteligencia teórica enorme que nunca serían capaces de trasladar esa teoría a un programa de realización, por ejemplo. Actualmente, y sobre todo en la enseñanza, la inteligencia teórica es prioritaria y tiene que ser muy importante, ¿eh? No hay que despreciarla. Pero a lo mejor no desarrollamos otras inteligencias y solo valoramos esta y las personas que la tienen. No, la autoridad es creadora. Y para crear, no hacemos a la gente iguales a nosotros, sino según Dios los está creando y los está haciendo. Y si unos padres ven que en sus hijos, en un hijo, en una hija, hay ya un camino desde la infancia que va brotando sin ambiciones y sin una tendencia, una capacidad, pues yo que sé, para el arte, hombre, pues el arte a lo mejor no es muy productivo en ocasiones, pero, ¿y si esa fuera la verdadera inteligencia, el verdadero ser de su hijo o de su hija? ¿No sería bueno educarle no solo en el arte, ir a una escuela de arte, sino en que el arte no lo destruya haciéndole pues una persona sin estructura personal, sin orden? O si va viendo poco a poco cómo es una persona práctica, enormemente práctica, manitas, ¿no sería bueno ir facilitando ese camino hacia una inteligencia práctica, hacia unos estudios que convirtieran esa inteligencia en una capacidad honda, no solo de manitas, de mucho más, de crear aparatos, de crear, etcétera? Esa es la autoridad de Dios, esa es la autoridad que Jesús recibe en la madrugada. Esa es la autoridad que nosotros recibimos cuando nos entregamos a Jesús. Esa es. Por tanto, ojo, ojo, conseguir a Eva y morder la manzana y creer que somos dioses y que podemos crear a los demás a nuestra imagen y semejanza. Ojo con esto. Tu hijo no es un duplicado tuyo. Tu alumno no es una copia tuya. Tu amigo no es como tú. Tu novia no es una repetición tuya. Tu novio o marido tampoco lo es tuya. La jornada pastoral de Jesús nos empieza a revelar el rostro del buen pastor. El buen pastor no se apropia de la vida de las ovejas. No las cuida para matar la más gordita y para beberse la leche. Las quiere, las ama y las conoce por su nombre. Y cada una tiene un nombre propio y es distinta. No son un rebaño de borregos, son una comunidad de creyentes. Y por eso el buen pastor da la vida por las ovejas. Y su autoridad está en ese dar la vida, en ese defenderlas a muerte, en ese expulsar los demonios que rondan y quieren arruinar esas vidas. Por tanto, recapitulamos esta jornada pastoral. La recapitulamos y vemos, efectivamente, ha empezado predicando, lanzando la palabra, siempre será la palabra, el maestro. No es otra cosa, ni siquiera profeta. En segundo lugar, ha sanado, ha convivido, ha estado con, ha cuidado al enfermo, ha abierto la puerta para que la vida y la salud, el reino, entren. En tercer lugar, la madrugada. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Esa madrugada, el primer paso de cada hombre cuando pone pie a tierra después de dormir, en que se abre a Dios, se ofrece a Dios, se enfrenta a Dios, y le pide que le apoye y que le acompañe.